tendencia.
Aquí Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del Gangri, The Big Boss, Daddy Yankee. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback recordamos el exitazo de la diva británica, Adele, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 9 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida ya a nuestro espacio Hoy en Cuba, aquí en Radio Martí, ya este viernes 8 de febrero del 2019. Les habla Tomás Cardoso. Durante la próxima hora, como siempre, nos acompañarán invitados especiales y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendas, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. En breve, pues, todo tipo de información. Este miércoles se celebró el juicio allá en el Tribunal Municipal de Marenao contra un periodista independiente que había sido agredido en la puerta de su casa y en Marenao el pasado 22 de diciembre. Veremos a ver ya en segundos lo que ocurrió. Y más adelante, hostigamiento contra el activista y gestor del Cuba Independiente y Democrática en Puerto Padre la noche de ayer, y tendremos toda la información, así como la situación, si tenemos tiempo del espacio, de los abastecimientos en Sao Guayatánamo, en la provincia de Holguín. En el ámbito noticioso, un extenso reportaje de la agencia Reuters expresa que algunas empresas extranjeras, ante la crisis en Venezuela y la revisión de la ley Gilberto por parte de la administración norteamericana, tienen dudas y aumentan las dudas de si invertir o no en Cuba. Y finalmente, pues, un excelente reportaje del destacado periodista Luis Sino en el portal Cubanés, donde concluye que la abstención le conviene más al régimen que votar por el no en el referendo constitucional del próximo 24 de febrero. Pero ya tenemos el contacto en la capital cubana con el periodista Enrique Díaz. Buenas tardes, Enriquito, un placer como siempre.
Oye, buenas tardes, Tomás, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos qué pasó, todos los detalles. Acabamos de enterarnos por Cubanés. Finalmente fue el juicio. Recordamos tú, la cabeza tuya toda llena de puntos. Este hombre te agredió, te partió la cabeza ahí en la puerta de tu casa en Marianao, según dice el artículo 247 del Código Penal. Dice así, establece que el que cause lesiones corporales o dañe la salud de otro que, aun cuando no ponga en peligro su vida de la víctima, ni le dejen las secuelas señaladas en los artículos 272 y 73, al que se refiere deformidad, incapacidad o cualquier otra secuela anatómica, fisiológica o psíquica, pero que requiera para su curación tratamiento médico, incurre en sanción de privación de libertad de 3 meses a 1 año o multa de 100 pesos. ¿Qué pasó en el juicio el miércoles? Cuéntanos.
Mira, de entrada te voy a decir que el juicio estaba programado para las 8:30 y salimos a las 3 de la tarde. Fuimos los últimos.
En el Tribunal Municipal de Marianao, ¿no?
Exactamente, 173. Afortunadamente conté con el apoyo de dos hermanos, el periodista Julio Rojas, Lázaro Mendoza, que son activistas, bueno, y algunos más que estuvieron conmigo y pudieron constatar esto que te voy a decir. Aquello fue una farsa. Yo me enteré en el juicio de que quien me agredió a mí físicamente tenía cargo por tentativa de asesinato, había estado preso, o sea, es un asesino. Eso la fiscal lo esclareció ahí. Y lo que te puedo decir que lejos de acusar y yo dar a conocer qué era lo que me había pasado, prácticamente me acusaron a mí. Ahí la lacra fui yo. Aquello fue una farsa total. Eso fue... te puedo decir de que en el día de ayer, día 7, yo estuve todo el día dando carreras a la Fiscalía Municipal.
O sea, vámonos a tal historia, Riquito. ¿A qué fue condenado, a qué fue condenado esa señora en el juicio?
Mira, a ese hombre le pusieron un año, de trabajo a la casa y lo pusieron a pagarme 60 pesos de multa, o sea, por los daños que me causó. Ese hombre, yo asumo que como él vive aquí, tengo que verlo dentro de poco, voy a tener que toparme con él todos los días yendo del trabajo hasta la casa y estoy más que erizado. La sanción quedó en eso.
Bien, ¿y después qué pasó ayer? Porque ayer fuiste a apelar.
Cuando yo voy a apelar ayer, en el mismo tribunal, déjame decirte que días antes yo había ido a 133 y me habían dicho que a mí no me hacía falta abogado. Y cuando llegué prácticamente me enjuiciaron a mí. Ese mismo día, el día 6 de juicio, la fiscal me dice que yo puedo apelar si no estoy conforme, y el día 7, en efecto, yo voy a la Fiscalía de Marianao, y cuando llego a la Fiscalía de Marianao, bajo una cantidad de argumentos jurídicos que de eso no entiendo nada, me dijeron de que no, que ya el fiscal había juzgado y que esa sanción era la máxima que se podía poner, el año de correccional, y no se podía hacer, yo no podía jugar. Y oye, eso me cayó a mí como un cubo de agua fría, ¿qué te puedo decir?
Vaya. Ahora, Enriquito, ¿cuántos puntos te dieron el 22 de diciembre en la cabeza? Recordamos que te entrevistamos ese mismo día en este espacio. ¿Cuántos puntos
sí, por dentro y por fuera, creo que fueron como 13 puntos, fueron entre una cosa y otra. Inclusive las fotos, porque eran puntos por fuera y puntos por dentro. Incluso se me pudrió la herida. A mí se me pudrió la herida y tuvieron que llevarme otra vez al salón.
Yo sé. Ahora bien, ¿y tienes secuelas? Porque tú tienes la marca ahí, te quedó en la cabeza. Ahora pregunta.
No.
Sí, dime.
Tengo un trozo que no me sale pelo más nunca ahí, ya. Tengo eso calvo ahí.
Yo sé. Ahora, Enriquito, ¿quién es esta persona que te agredió y quién lo está protegiendo?
Mira, a mí me llamó mucho la atención que el día 22, cuando él me agredió...
¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama el agresor?
Roberto Alfonso Montiel. Sí. Cuando él me agrede, él manifiesta que a él no le iba a pasar nada. Y miren, el juicio quedó demostrado de que realmente no le pasó nada. Esa persona, vuelvo y te repito, yo no lo sabía. La fiscal dijo que, o sea, cuando empieza a leer su quién era esa persona, sus antecedentes penales, salió a relucir que el hombre era un asesino. Había estado preso y todo por tentativa de asesinato y lo peor de lo peor. Aquello fue...
Ahora, Enriquito, ¿dirías tú que independientemente de la condición de marginalidad y delincuencial de estas personas, pesó más en el juicio la condición tuya de disidente y de opositor que la protección de él? Quizás fue más en contra tuya que proteger a este hombre, ¿y eso le benefició al agresor?
Mira, ya uno, en el tiempo que uno lleva ya en esto de la oposición, en el activismo, esa serie de cosas, ya uno desarrolla como cierto olfato para intuir este tipo de cosas, ¿me entiendes? Yo te puedo decir que cuando yo entré al tribunal me estaban esperando, ya sabían quién era yo, ¿me entiendes? Incluso, vaya, quedó, yo lo pude constatar cuando el abogado de ese hombre se levantó y empezó a echarme, imagínate tú, empezó a tirarme por todos los lados. Lo único que le faltó a ese hombre por decir, con todas las de la ley, es que yo era un contrarrevolucionario, ¿me entiendes? En el ambiente se dejaba ver de que ya eso estaba preparado ya. Ese hombre estaba apadrinado por completo por este régimen.
¿Y quién lo apadrina? ¿El gobierno?
El gobierno y en propia voz, él lo dijo. Él dijo que él tenía un familiar de la seguridad del Estado y a él no le iba a pasar nada. No es que lo diga yo, eso lo dijo él.
Después que te ha agredido, Enriquito, vamos a repetir para beneficio de la audiencia. ¿Qué fue lo que pasó el día 22 de diciembre cuando llegabas a tu casa ahí en Marianao, de la cual vas a dar la dirección ahora nuevamente, y este hombre te agredió? ¿Por qué te agredió con una piedra y te partió la cabeza?
Mira, ese hombre, un vecino de aquí había abierto un huequito buscando un salidero de agua, y ese hombre, bajo el argumento, o sea, me pregunta que quién había abierto ese hueco, y al yo decirle a ese hombre de que yo no sabía quién había abierto ese hueco, ese hombre me propinó una pedrada, vaya. Bajo la excusa más insólita que se pudiera encontrar fue esa, ¿me entiendes? Por el simple hecho es.
Ahora, Enriquito, ¿ahora qué va a pasar? Al ir a fiscalía y no darle seguimiento, ¿qué, te queda algún otro recurso legal?
No, ninguno. ninguno. Yo ayer, vuelvo y te repito, acudí a la fiscalía y me dijeron de que no, que para nada, que no gastara mi tiempo, de que ya estaba tomada la sanción, que lo más que podía pasar, es que si él se metía conmigo, bueno, yo podía denunciarlo y entonces en ese momento él podía, o sea, podían revocarle la sanción.
Ahora, vamos a poner esto en perspectiva finalmente. Esta es la tercera reacción que tú sufres. Primero ocurrió allá en la localidad, recordemos años atrás, la señora mayor partidaria del régimen que lanzó ácido para limpiar los baños y después, a pesar de que fue acusada, nunca llegó al tribunal. Tiempo después fuiste atacado por otro simpatizante del gobierno que te agredió con un machete. Este incidente tampoco era acusado a los tribunales y ahora ocurre esto. Este hombre vive de donde tú mismo vives. Imagínate, es una situación bastante complicada. Tú no te sientes seguro.
Para nada, mira, déjame darte este dato personal, que es muy, muy personal, porque es familiar. Yo tengo un niño de 13 años que está en un puro estado de nervio. Mi hijo duerme en su camita con un machete al lado. Es increíble, para que sepas. Mi señora está, imagínate tú, está sobresaltada, porque bueno, vuelvo y te repito, la sanción que le pusieron a ese hombre fue del trabajo a la casa, y la dirección es aquí. Imagínate. ¿Qué podría sentir yo cuando voy a ese hombre salir de su casa todos los días? ¿Cómo me puedo sentir yo? No le puedo dar la espalda. Yo vivo en puro nervio. Mi familia vive completamente atormentada bajo esta situación porque fueron lesiones, fue una lesión muy seria. No fue cosa de juego y sin embargo no pasó nada. ¿Qué se puede esperar de ese sistema judicial cuando ampara este tipo de personas que nos agreden a nosotros?
Enriquito, finalmente, pues el periodista Julio Antonio Rojas Portal, que estuvo ahí contigo, pues declaró también a Cubanet que básicamente se pudo ver durante todo el juicio el montaje que creó la seguridad del Estado en torno al proceso para perjudicarte y que apenas se te dejó hablar.
En efecto, mira, déjame decirte que yo, bueno, yo no pude hablar. A mí la pregunta, cuando quería alargarme un poquito más, me decían, aténgase a los hechos. Era simplemente, y la otra frase que te pudiera decir para ironizar un poco esto es que no tuve que pagar ningún dinero para asistir a una obra de teatro.
¿Y no te llevaste a abogado porque la propia fiscalía te recomendó que no lo hicieras?
Es que en 133, cuando yo fui a averiguar, me dijeron que no hacía falta, que yo era el que acusaba, que no hacía falta que llevara abogado, que yo lo que tenía que llevar eran las pruebas, como en efecto, yo llevé fotos, yo llevé todo, lo vi por haber, ateniéndome a lo que había pasado, y de nada valió. A mí me dijeron que no hacía falta abogado, y bueno tristemente...
Pues, lamentable, Enriquito. ¿Esto va a limitar el trabajo periodístico tuyo o independientemente de los peligros, la amenaza, vas a seguir en la actividad?
No, para nada, al contrario, yo sigo haciendo mi periodismo y oye, que pase lo que vaya a pasar, eso no me va a entrar a mí, la muestra es eso, que yo sigo mi página cubana, sigo con mi paparazzi, que en estos días estuve con este problema, estuve un poco, como que me guardo un poco, pero yo sigo con mi trabajo, esto para nada, esto no para.
Como no, las gracias en La Habana al periodista Enrique Díaz, pues lamentable, pues la decisión de los tribunales cubanos. Y de La Habana nos vamos a Guantánamo, allá en la provincia de Holguín, en el contacto con el activista Alfredo Álvarez Leiva. Buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes.
Alfredo, cuéntanos, bueno, pues hace día que no hablábamos contigo en Sagua de Guantánamo, estamos ya pues comenzando el mes de febrero. Hablábamos contigo en diciembre, la situación concluía no muy favorable para los residentes de Sagua de Guantánamo en cuanto al tema de la alimentación. ¿Cómo estamos ya en febrero? ¿Ha habido alguna mejoría?
Bueno, desde ese tiempo para acá ha empeorado, las cosas siguen empeorando y todo se ha vuelto realmente desesperante para los pobladores aquí de Sagua de Guantánamo. Mira, te voy a hacer una breve reseña ahí de lo que es los precios de la alimentación aquí en Sagua de Guantánamo, que ha subido y realmente no hay ese alimento, está muy escaso. Mira, el principal plato fuerte aquí de Sagua de Guantánamo es la carne de cerdo. Subió a 30 pesos cuando aparece algún particular que vende un cerdito por ahí escondido y ya la gente le está haciendo la cola ahí, ya prácticamente la gente no alcanza.
Pero el precio de la carne de cerdo está topado ahí también por acopio.
Sí, ellos pusieron el precio a 23 pesos la libra, ¿no? Pero ya tú sabes, al no haber la gente, por ejemplo, el porcino. Pero el porcino fue el culpable de todas esas cosas, porque el porcino empezó a pagar los puercos el pie a 19 pesos y bloqueó a todos los particulares. Entonces los particulares se vieron obligados a pagarlo a 20 pesos en pie, en carne, ¿eh? Y ahora tienen que venderlo a 30 pesos. Y ya no aparecen. Desde el 31 de diciembre para acá no aparece.
O sea, o sea, Alfredo, para beneficio de la audiencia, lo que tú estás queriendo decir es que Acopio y el Ministerio de la Agricultura topa los precios, pero no tienen la capacidad para sustentar esos precios topados. Y entonces no hay puerco.
Exacto. Exacto. Sí, mira, por ejemplo, ellos venden una carne, le compran a los particulares esa carne a esos precios, entonces venden en el mercado un día al año. Toda esa carne, seguro que va para el turismo, ¿no? Es la opinión de la gente. Y entonces traen la cabeza, los huesos, cosas de que realmente no, la gente va y compra allí porque, bueno, no tiene otro remedio, pero eso, la gente habla mucho, muchas opiniones, que esa carne, ¿dónde va a parar? Va a parar el turismo, ¿no? Y entonces ha bloqueado totalmente los precios aquí de los particulares que venden, que sí vendían la carne a 20 pesos, a 18 pesos, a 20 pesos, y ahora tienen que venderla a 30 porque realmente el porcino ha bloqueado a los particulares y el precio de la carne se ha visto, han obligado a los particulares a subir el precio de la carne.
Bueno, entonces si no hay carne de puerco, ¿qué otros problemas hay ahí?
Bueno, por otra parte, ya no hay nada que comer aquí en Sabueta, no aparece un huevo, hace más de 15 días que no aparece un huevo. Lo único que hay ahí en la chopi es pechuga de pollo. ¿Pero qué es lo que pasa? Que esa pechuga y esa sardina no es asequible al bolsillo del trabajador. Yo conversé con unos trabajadores de la red hidráulica y me dijeron, sí, mira, nosotros ganamos 300 pesos, pero esos 300 pesos es en un mes y la comida diaria, tienen que comprar diariamente lo para comer. Y entonces, esa cosa que hay ahí en la chopi, que hay picadillo de pavo, picadillo de res, pero como son muy caros, el trabajador no puede comprar el de a pie. Y a pie no puede comprar.
¿Cuánto vale? Entonces, ¿cuánto vale los paquetes de pollo y las latas de esas de sardina ahí en la chopi?
Los paquetes de pollo, el kilogramo de pechuga está a $4. $4. La sardina vale 40 y tantos pesos. Y el picadillo de pavo y el picadillo de pollo valen a dólar. Un tubito que vale a dólar.
Pero déjame decirte, Alfredo, $4, ¿eh? El $4 el kilogramo de pollo son 100 pesos cubanos.
100 pesos cubanos.
Es casi el salario de una quincena de un cubano, es imposible pagar eso.
Exacto, correcto, es imposible. Entonces, sí, eso está allí, pero ahí van ciertas personas que tienen los jefes, personas que tienen algún negocio o toyoteros de esa gente que sí pueden comprar eso. Pero el grueso de la población, el 90% de la población no puede comprar ese producto porque realmente los sueldos no dan para comprar ese tipo de producto.
Alfredo, ¿y el pan?
Bueno, el pan ya es una cosa endémica, ya eso es endémico. El pan sigue todo igual, Habían hicieron unos tiritos hace poco, ¿no? Donde más o menos la gente se, pero volvió otra vez a ponerse recia la cosa y ya no. Hay que levantarse por la madrugada, hacer una cola allí en la panadería para tú que te vendan dos tiras, tres tiras de pan.
¿Y los cuentapropistas, sí, Alfredo? ¿Y los cuentapropistas?
¿Eh?
¿Y los cuentapropistas?
Bueno, los cuentapropistas, bueno, están haciendo lo que pueden. Realmente, por ejemplo, las pizzas, más o menos ellos consiguen la harina por debajo del telón, como decimos aquí los cubanos, por la economía subterránea, y pueden hacer algunas pizzas ahí. Y las colas también son terribles. Son terribles. Las colas ahí para coger una pizza hay que pasarse dos horas para uno poder comprar una pizza. Y por otra parte, bueno, las colas, si venden galletas, hace unos días atrás que vendieron galletas y la policía tuvo que ir allí a controlar aquello porque aquello fue terrible. Los pollos, cuando sacan pollo en el mercado, una cola que eso es criminal. Ahí la gente, ahí tiene que ir la policía rápidamente a organizar las horas, si no se acaba el mundo ahí. Y entonces, esa es la situación que tiene esa Sabueta, una situación realmente desesperante. La gente tiene una opinión muy adversa al presidente Díaz-Canel, porque la gente dice, ven acá, ¿y cómo es posible que Díaz-Canel quiera hacer ese ajuste económico en un país atrasado o subdesarrollado como es Cuba? Y entonces, él dijo por la televisión que había que sustituir importaciones, pero ¿cómo va a ser? ¿Se va a sustituir las importaciones? En un país atrasado, donde la industria no tiene, por ejemplo, me dijeron que el molino Santiago de Cuba se había roto, que había bastante trigo, pero que el molino se había roto. Que no creo que eso sea así, no creo que sea así, porque bueno, hay una escasez de harina, y si hay harina ellos tienen que buscar una solución para ver si pueden siquiera, bueno, darle suministro a la provincia de Holguín y que la gente no sufra lo que está sufriendo hoy aquí, porque bueno, realmente es una situación desesperante. Hay una opinión muy, muy, pero muy mala.
Ahora te pregunto, Alfredo, en medio de ese escenario que tú nos has contado, que es catastrófico lo que está pasando ahí en Sabo de Tamo, el gobierno a lo largo y ancho del país está haciendo, en contra de lo que dice la propia ley cubana, campaña abierta para que los cubanos, a través de todos los mecanismos del gobierno que pueden ejercer presión, vayan a votar por el sí constitucional el próximo 24 de febrero. ¿Qué se está haciendo y cuál es el interés de la gente por votar en esta constitución?
Sí, mira, aquí hay una campaña, bueno, la campaña que ustedes saben que está haciendo el gobierno nacionalmente. Yo voto sí, cartelito en la casa, en la lo que, pero fíjate bien, la gente está muy descontenta con eso. Incluso hay una cuanta gente que dice, no, yo no voy a votar nada. Yo no voy a votar nada porque yo, en definitiva, no hago nada con votar una constitución que no defiende mis derechos. Esa es la opinión de la gente, y la opinión mía particular, ¿ves? Y entonces la gente no quiere votar realmente esa campaña. La gente la está criticando mucho, ¿sí? La población la está criticando mucho, mucho. Pero bueno, yo pregunté hoy, después que usted me llamó, yo fui allá al pueblo y pregunté. Y me dijeron, no, esa votación es ¿para qué vamos a votar? Si tenemos que levantarnos, nos acostamos, comemos. El poquito que no comemos y nos levantamos, ya pensando en qué vamos a comer. Porque el 90% de la población no almuerza. El 90% de la población aquí no almuerza, ¿entiendes? Y entonces el poquito de comida que aparece hay que dejarlo para por la tarde. Para por la tarde, para poder comer algo, comer, acostarse con un poquito de comida en el estómago. Y entonces, la gente dice que no, mucha gente sí va a votar, pero otra gente, la mayoría dicen que no, que ¿para qué voy a votar?
Alfredo, ¿y cómo resuelven las personas que tienen niños pequeños, ancianos, enfermos? ¿Cómo resuelven esas personas?
Bueno, mira, la persona que tiene niños pequeños, aquí hay... Para una persona aquí sí se puede mantener, es cierto. Por ejemplo, van allí a la palmera y compran un arroz y traje de frijol que vale de cuesta 5 pesos y un poquito de comida, pero es para una sola persona, porque ya cuando hay una familia de 3 o 4 personas es muy difícil no hay dinero. Entonces abrieron un comedor para los niños que están internados aquí, en semi-internado, donde le dan una merienda y un almuerzo. Por la tarde, a las 4 de la tarde, ya vienen para la casa. Pero ese comedor era el preludio, fue el preludio de lo que viene atrás. La cosa se va a seguir empeorando. Y entonces ellos, pues la política, van a decir, mira, pero los niños tienen un comedor aquí, los niños tienen esto, tienen lo otro. No debería ser así. Lo que tenía que ver, buscar solvencia económica para que la gente pueda desarrollarse con su trabajo, pueda trabajar y ganar dinero para desarrollar su vida, para no pasar hambre, para poder vivir al nivel de un ser humano.
Bueno, ¿y en qué terminaron los carretilleros esos que se acogieron al contrapropismo? Ya sabemos que no otorgan más licencias, fueron suspendidas el otorgamiento de licencias, pero los que la tienen funcionaban. Y las personas me hablaban en este espacio que estos carretilleros que vendían el boniato, la yuca, la malanga, pregonando por las calles, eran una alternativa.
Bueno, mira, te voy a decir, aquí de que casi 300 carretilleros cuando empezaron a vender, ya quedan, de los carretilleros quedan 5 o 6 carretilleros.
¿Y eso por qué, Alfredo? ¿Por qué?
Porque la represión, los inspectores empezaron a hostigarlo, tienen que moverse el día entero, caminar con la carretilla porque no pueden estar estacionados en un lugar. Entonces, la mayoría perdieron el interés y... la gente vende la vianda ya fuera de la ley. El que tiene cualquier cosa lo vende fuera de la ley ya. Y no tiene que pagar patente, no tiene que pagar nada.
O sea, lo que tú me estás queriendo decir que ante el apretón que le han dado con las nuevas regulaciones, los inspectores, el tributo, las multas, muchos cuentapropistas han entregado las licencias y estamos regresando a otras épocas del mercado negro otra vez, la bolsa negra.
Correcto. Aquí, bueno, los carretilleros que hay se pueden contar ahí. Si 5 o 6, así en el barrio mío, ahí hay otro más que ahí, son carreteros que venden ahí más o menos pueden vender algo ahí, algún producto y esa cosa. Y otro se vende por debajo del telón, como decimos nosotros los cubanos aquí.
Chico, ¿y qué, ¿sí? dice, ¿y qué dicen las autoridades ahí? Porque el 2019 bueno, ha empezado catastrófico, peor que el 18.
Bueno, las autoridades, realmente, las autoridades no dicen nada. Porque el presidente del gobierno y toda su camarilla ahí que tienen de ladrones, que son unos ladrones todos, ellos cogen y pasan y miran y mandan a los inspectores atrás o mandan a la policía para que repriman a la gente. Realmente, no buscan una solvencia económica, no conversan con una persona y le explican la situación que hay. Ellos realmente no les interesa.
Bueno, eso porque, bueno, como ellos oye, Díaz-Canel visitó recientemente Holguín.
¿Holguín?
Sí, claro.
Sí, no, y eso fue, la gente le tiene un odio en Holguín, fíjate, ahora recientemente, hay un video por ahí, ahora en la misma provincia de Holguín, botaron toda la carretilla, los carretilleros, viraron la carretilla y viraron todo.
Sí, eso pasó hace como 3 semanas porque quisieron confiscarle los productos y ellos prefirieron regalárselo a los residentes antes que se lo confiscaran.
Mira, el nuevo dictador, el nuevo administrador de la finca, que es Díaz-Canel, y esa es mi opinión, el nuevo administrador de la finca, quiere hacer un experimento social, es lo que veo yo. Él quiere que la gente, como en los tiempos del finado dictador Fidel Castro, que la gente resistió en aquel periodo especial, que no había aceite, que no había nada, la gente comió caca de plátano, y entonces parece que él quiere hacer lo mismo, él quiere hacer un experimento a ver si la gente resiste, porque muchas veces la mercancía de la bodega ha estado ahí en la
copa. Y no alcanza. Gracias, Alfredo, se nos acaba el tiempo. Era Alfredo Álvarez con el reporte desde Sagua de Tánamo, Holguín. Detrimento de la situación alimentaria. Las gracias a nuestro técnico Juanito Pentaje y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un placer. Tuvo Tomás Cardoso, como siempre, de comentar lo último aquí en Hoy en Cuba, en el panorama nacional. Buen fin de semana a todos y nos vemos el próximo lunes a las 4:30 aquí en Hoy en Cuba. Ahora lo dejamos con el noticiero de Radio Martí y después sigue en sintonía con la programación. Buen fin de semana y hasta el lunes.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.